Iba en busca de su historia familiar y por ello decidió acercarse a un país vinculado a su bisabuelo, un país con el que tenía una cuenta pendiente. Un país que encontró destrozado. Era el año 1986. Viajaba por primera vez a Guinea, a Kogo. Supuso el comienzo de una aventura que le ha llenado de satisfacciones personales. Una aventura con nombre y apellido. La africanista Manuel Iradier. Álvaro Iradier, bisnieto del explorador vitoriano. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, Álvaro, ¿asignatura pendiente?
Sí, asignatura pendiente, porque toda mi familia había estado en África y entonces habían fallecido todos y yo estaba obligado a volver allí a aquellos recuerdos que me habían contado de niño.
Claro, ¿lo tenías tan claro,
sí,
que
sí.
Por lo menos parte de tu destino iba a ser?
En la primera oportunidad que pude, sí, me aventuré a ir allí, sí.
Claro, porque ¿qué te hablaban a ti de pequeño de Guinea? ¿Qué
bueno,
te contaban?
Pues las historias de la colonia se fueron allí con lo opuesto, ¿no? Porque fueron mis abuelos, o sea, el hijo del explorador, en el año 42, 1942, cuando con sus dos hijos y sus respectivas esposas, pues muy jóvenes todos, con 18, 20 años, ellos se fueron allí a mitad de la selva, a una explotación forestal que tenía allí el abuelo. Y nada, pues con una olla y una escopeta y todo lo que volaba, pues iba a la cazuela. Y así, allí estuvieron 6 años nada menos.
Claro, tú, siendo pequeño, escuchabas estas historias. ¿Y qué te imaginabas? ¿Cómo te imaginabas África?
Bueno, pues casi como las películas de Tarzán, ¿no? Como nos hemos imaginado casi todos, porque eran historias todas de la selva. Es que, claro, Guinea Ecuatorial es un país que está en la costa africana, en el Ecuador, y claro, pues es la selva total, ¿no? Entonces, pues esas historias de gorilas, de animales, de tigres, de...
Claro, nos hemos imaginado todos, pero todos nos teníamos en casa.
Sí, sí, sí.
Hay que decir, no teníamos tan cerca.
Claro,
¿no?
Claro, eso es. Y entonces, pues... Claro, todo eso acompañado de las historias del bisabuelo, que todavía le añadían mayor aventura y mayor intriga, pues claro, era un cóctel que era imposible de poder tomar, ¿no?
Oye, 1986, sí. Retrocedemos en el tiempo, primera vez que viajas a Guinea.
Sí.
¿Qué ves? ¿Qué te encuentras?
Sí, bueno,
¿era algo parecido a lo que tú pensabas, habías imaginado?
No, que va. Nadie que viaje a África... por mucho que le cuenten también, la imagen que tú recibes cuando llegas no tiene nada que ver con lo que tú te has imaginado.
Bueno, esa primera imagen, cuando llegas allá, Guinea.
Bueno, esa primera imagen es de lo más grande, ¿no? O sea, la de majestuosidad, lo grande es enorme, es todo, fenomenal, etcétera. Pero luego resulta que lo más peligroso es lo más pequeñito, ¿no? Porque es el mosquito, es el bicho. Que también pues te transmite enfermedades que es muy dañino, ¿no? Entonces, y luego una gente, un país con que hablan castellano y que tienen costumbres de aquí y que, bueno, pues que expresiones de aquí que no has oído hace mucho tiempo, como fetén, que los de los años 50. Y bueno, pues con una cultura aculturizados, ¿no? O sea, ha perdido prácticamente su cultura por toda la época que han pasado de la colonial.
Colonial,
y mantienen todavía algunas cosas muy arraigadas y luego, pues, que son muy cercanos y que recuerdan además, que eso es otra historia, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué recuerdos van a tener de esos familiares, ¿no? De esa familia? Y los recuerdos son todos muy buenos, ¿no? Al contrario, tenían un gran aprecio y todos fue aquello un encuentro casi familiar, ¿no?
Oye, Álvaro, cuando llegas allá, como bien dices, algo muy diferente a lo que habías pensado, imaginado, ¿por dónde te mueves?
Bueno, es lo que quería también comentar, un país destrozado. Sale de una dictadura de Macías, que después de la colonia, pues es un hombre que, bueno, se volvió loco, un giro total contra todo lo que significaba la colonia, se prohibió hasta elaborar el pan. No había pan en ningún sitio porque lo consideraba un producto colonial, nada menos, ¿no? O sea, con eso te digo todo. O sea, que era, estaba destrozado, no había hospitales, no había escuelas, no había de nada. Estaba el país, no había comunicaciones, transporte, de nada, en absoluto. Tuvimos que viajar de, sabes que la capital está en la isla, en Malabo, y tuvimos que viajar en un aviocar que entonces puso el ejército español cuando llegó allí la cooperación por primera vez, en el 82, 83 me parece, y la única comunicación que existía con el continente, con la zona continental, porque solamente había un barco, pero que no se sabía cuándo salía ni cuándo llegaba. Y en ese contexto, pues claro, llegamos a Kogo, a la parte continental, a la zona de lo que fue Puerto Iradier, que fue la zona donde llegó por primera vez el explorador Manuel Iradier, y nos encontramos en un hospital totalmente destrozado, en el que cuando llovía entraba el agua por todas partes, flotaban las camas, un desastre, ¿no?
Oye, ¿uno tiene la sensación en ese momento que tiene que hacer algo por el país o que le debe algo a ese país?
Sí, efectivamente, esa sensación de deuda, ¿no? Sí, es verdad, porque hacía 40 años que no había entrado allí una máquina, era una... El país estaba destrozado. Entonces, ejemplos de que... Tengo gente que había cotizado a la Seguridad Social, estamos hablando del año 86, que había cotizado a la Seguridad Social española, pero no recibía nada de la Seguridad Social española porque ya era un país independiente. Entonces, aquello que había, lo había perdido completamente. Entonces,
Gente que vivía allá,
guineanos, enfermeros, profesores, funcionarios, trabajadores de empresas, que había cotizado al SOBI entonces, en los años 60, incluso al régimen general de la Seguridad Social, pero que aquello lo había perdido completo, ¿no? Por completo. Y claro, dices, yo creo que luego los años de explotación colonial también hay que tener en cuenta. Yo creo que sí que había una deuda. Mira, otro ejemplo, por ejemplo, es el de toda la red de ferrocarril española, todas esas traviesas de madera que ahora decoran, son muy bonitas y le llaman palo hierro porque es una madera que no le puedes meter un clavo con un martillo. Eso, toda esa red de ferrocarriles, esa madera se trajo de allí, de Guinea Ecuatorial, ¿no? Ahora, por ejemplo, decoran la estación de Renfe, los bancos que hay dentro, barnizados, preciosos, con una madera que la ves y te llama la atención, son de esa época.
Álvaro, desde esa vez, desde 1986, ¿cuántas veces más has viajado a Guinea?
Muchas.
¿Y cómo es?
Sí.
¿Cómo es este país?
Ha cambiado mucho, ¿no? Desde entonces, estamos hablando de más de 25 años. Nosotros empezamos a cooperar allí, bueno, yo a la vuelta de ese viaje que hice con un amigo, con Ángel Cancelo, pues aquí con otros amigos montamos la Africanista, ¿no? La Asociación Africanista. Y bueno, nos lanzamos a eso, a la cooperación, porque entendimos que hacía falta hacer algo. Nos centramos en las estructuras básicas, ¿no? En lo más en el hospital y en la educación. Y montamos, reconstruimos el hospital y reconstruimos la escuela. Eso como unas primeras actuaciones. Y luego nos centramos también en el agua, con Ambisa, con la empresa de agua de Vitoria y el ayuntamiento. Reconstruimos 23 pozos de agua manuales por todo el distrito de Kogo. Quiero decir que nos lanzamos a esa aventura de la solidaridad, ¿no? Porque creímos que era lo más importante en ese momento.
Sí. Había que seguir adelante, lógicamente, con el país. Yo te decía, claro, nos encontramos con un país en el que más del 45% del territorio es forestal.
Sí.
Está formado por bosques tropicales en los que destaca su biodiversidad.
Sí, efectivamente. También, en este sentido, colaboramos con el Museo de Ciencias Naturales, unos cuantos profesores también de la UPV, que entusiasmados con la idea de poder ir allí a investigar, pues también se lanzaron a esa aventura, ¿no? E incluso enfocada a la cooperación, a la sanidad, ¿no? Porque hay ciertas enfermedades que transmiten ciertos caracoles, etcétera, que están en el agua, se investigó todo eso. Hubo un montón de actuaciones en la investigación de esa biodiversidad, pero enfocada a un desarrollo sostenible.
Ahora que estamos hablando de Guinea, ¿qué te viene a la cabeza lo primero? ¿Del país?
Del país, ¿qué me viene a la cabeza? Pues la verdad es que la gente, es que no puedo olvidarme, ¿no? De tantos amigos que están allí, ¿no? Y que bueno, pues que es una amistad que ha perdura desde entonces y que seguimos con ellos.
¿Y un lugar? ¿Sería Cogo, por ejemplo, una localidad conocida? En otra época, como Puerto Iradier, ¿no? Y es una localidad además conocida por sus ruinas de arquitectura colonial.
Sí, efectivamente. Y por, bueno, tiene una iglesia consagrada a la Virgen de Begoña, que preside allí, en lo alto del campanario. El último alcalde de la colonia fue un hombre de Bilbao, o sea que yo creo que tendría...
Muy cercano, ¿no? Que tenemos una ligación importante.
Muy importante. Las empresas que estaban allí en el distrito de Cogo, las empresas madereras, eran todas la vascoafricana, Socogi, todas eran empresas vizcaínas o alavesas también.
Oye, Álvaro, estamos hablando de un país que es el país más rico de África.
Sí.
Tiene una riqueza que va a parar a menos del 15% del país, ¿no?
Sí,
de la población.
Sí, efectivamente. Esa es una contradicción ahora terrible.
Tremenda.
Tremenda. ¿No? Sí, digamos que en la renta per cápita anual supera a países como Portugal, como europeos, Polonia, yo no sé, Argentina. Y sin embargo, el índice de desarrollo humano está en el puesto, creo que 140, más o menos, porque la esperanza de vida pues sigue en los 50, 51 años, que se equipara a los de Somalia, Malí o los países del entorno, ¿no? La escolarización pues llega no más allá de 5 años, ya la enseñanza primaria como mucho, ¿no? La formación de los profesores es de un 40%, el resto no está formado. La mortalidad infantil es también alta, también equiparada pues a países del entorno, también a Malí, Somalia, etcétera, ¿no? Países mucho más pobres. Esa contradicción es
terrible. ¿Cómo ha ido cambiando estos años que le has ido siguiendo la pista?
Sí.
Decíamos que te has acercado al país en innumerables ocasiones. ¿Hay mucha diferencia?
Sí, hay grandes diferencias sociales. Se han hecho cosas, se han hecho infraestructuras que no existían antes, ¿no? Carreteras, etcétera, pero queda mucho por hacer y yo creo que se podría hacer muchísimo más de lo que se hace. No se invierte ni en sanidad, ni en educación, ni en políticas sociales.
Álvaro, si tuvieras que elegir un momento mágico, quizás, de todo este tiempo, de todos estos años, ¿cuál sería?
Bueno, pues yo creo que en momento en el año 1992, por ejemplo, cuando acabamos el hospital y nos hacemos cargo de la gestión y que llega a ser el mejor hospital de Guinea Ecuatorial. Yo creo que ese es el momento más importante, ¿no? Luego, claro, hay que aclarar otra cosa, cómo ha cambiado nuestra cooperación con el país y con Cogo, ¿no? A vista de cómo se ha ido desarrollando ese crecimiento económico, nosotros ahora, claro, es un problema ya de distribución de la renta, ¿no? Entonces nosotros hemos cedido esa gestión tanto del hospital como de las escuelas que construimos al propio gobierno guineano, que son ellos los que tienen que abordar ahora.
Y así tiene que ser, además, ¿no? Es el propio país, los propios ciudadanos los que tienen que ser dueños de sus propios destinos, ¿no?
Eso es, exactamente. Y otro momento importante también me gustaría señalar, que es el de la creación de una asociación de mujeres, que es una de las primeras asociaciones de mujeres que se ha creado en Guinea Ecuatorial, en donde ellas mismas llevan a cabo la identificación y la gestión de los proyectos de desarrollo en el distrito. O sea, algo también impensable cuando empezamos allí a la cooperación, porque no sabían lo que era ni una cooperativa, ¿no? Entonces, el poder apoyar y poder ver la luz de una asociación de mujeres que se llama Wangari Maathai, que lleva el nombre de la ilustre premio Nobel de Kenia, que murió recientemente, pues también es un orgullo, ¿no? El poder presentar ese resultado.
Álvaro, tu gran aventura personal, la creación del africanista, Manu Iradier, una africanista que, bueno, que se ha expandido, que no solamente está instalada en Guinea Ecuatorial, sino en otros países también, ¿no?
Efectivamente. Otros países en donde vemos que la necesidad de la cooperación es muy importante, ¿no? Estamos en la República Democrática de Congo, en el este del Congo, país acosado por la guerra y donde hay muchísima necesidad de cooperación. Estamos también en Benín, la República de Benín, en la zona norte, mucho menos desarrollada que el sur, en contacto con la costa. Y bueno, pues llevamos también a cabo proyectos puntuales en Sierra Leona también, llevamos hace 2 años.
Proyectos puntuales, detrás de ellos están personas desplazadas allá que estableceremos contacto mensualmente con ellos. Sí. Álvaro, el tiempo se nos ha ido, nos tenemos que despedir.
Sí, sí.
Que te vaya pues, muy bien.
Muchas gracias.
A seguir disfrutando con todos los proyectos del africanista y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.